Tenemos que hablar de economía. Por eso vamos a recibir a nuestro próximo invitado. Él es, es contador público, es licenciado en administración, tiene hecho máster en economía. La verdad, sabe un montón. Y lo tenemos en la ciudad de Tandil. Daniel Hoyos Maldonado, bienvenido a Informadísima. Cecilia te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Cecilia? Feliz año para vos y para toda tu audiencia.
Muy bien. Bueno, arrancamos el año y uno empieza como a organizar la vida, sus negocios, el que trabaja a sueldo también, a ver qué es lo que viene. ¿Qué es lo que viene con respecto a la economía?
Bueno, digamos, la verdad es que... hemos tenido un año muy duro en muchos sentidos. También hubo algunos que fueron ganadores, pero una gran parte de la población estuvo entre los perdedores. Solamente hay que mirar los índices de pobreza que, prácticamente estamos en la mitad de la población.
Tremendo. ¿Eso fue solo por la pandemia o el no haber tenido un plan económico, como el propio gobierno dijo, no creemos en un plan, aceleró el porcentaje de la pobreza?
Mira, yo lo que considero es que la evidencia está, la evidencia, los datos, indican que es más que la pandemia. La pandemia estuvo en muchos lugares del mundo, por eso es su nombre, pero Argentina tuvo un desempeño peor que muchos lugares, tanto en términos de inflación como también en términos, de caída del producto. De hecho, Argentina, es uno de los países, sacando Venezuela, que es un caso particular, sí. Es el país que más caída ha tenido, con nuestros vecinos, comparados con nuestros
¿Y después
vecinos.
Venimos nosotros?
Exacto.
Sí. ¡Ay, Dios!
Y en términos de inflación, el grado de respuesta es similar. Si vos sumás la inflación de todos los países, nuevamente, excluyendo Venezuela, la sumatoria es más o menos lo que tuvimos solamente nosotros de inflación. O sea, por eso te digo que es más que la pandemia, uh-huh. es la estrategia, que asumió el gobierno, la que tuvo los efectos que tuvo.
A ver, para quienes no entendemos mucho de economía, Daniel, esto es como yo vengo escuchando desde que soy chica y mirá que hace mucho, ¿el Estado gasta más de lo que recauda? ¿Sigue siendo esta ecuación que es lo que hace que tengamos tanta inflación, o es muy simplista?
No, es la base del problema está ahí. Hay que agregarle un par de ideas adicionales a ese tema. Uh-huh. Aquí lo que hay es lo que se llama un déficit estructural. O sea, siempre, sistemáticamente e independientemente de cuál sea el nivel de recaudación, siempre el gasto es mayor que los ingresos.
Sí.
Vos tenés que pensar que antes de la crisis del 2002 el nivel de recaudación comparado con el PBI significaba algo así como 18 puntos. Ahora, desde principios de la década pasada estamos por arriba del 30 y seguimos teniendo déficit. Claro.
No cierran nunca los números.
Claro, bueno, el problema es que es un elemento adicional que está dado por el hecho que cada vez menos gente tiene que soportar una carga cada vez mayor. Por eso, imagínate que antes tenías un Estado, que si bien era deficitario, era más, entre comillas, más pequeño, uh-huh. Y que cumplía más o menos las mismas funciones que ahora. Y más que creció la recaudación, imagínate, se llevó a 32 puntos del PBI y ni siquiera así con eso alcanza y tenemos niveles de emisión récord, De hecho, el déficit...
¿Se está dando otra vez a la maquinita?
Sí. No, de hecho, el año, el 2020, todo el déficit, del año pasado... fue financiado con maquinitas, digamos, por llamarlo de alguna manera.
Claro, en un momento tuvimos que mandar a Brasil a hacer, ¿no? Porque
a Brasil y España.
Y España. Y pagamos más caro el billete que lo que valía el peso.
Sí, de hecho, se dio una curiosidad, digamos. Trajimos pesos que nadie quiere y nos desprendimos de dólares que por los cuales están todos desesperados. Para que tengas una idea, digamos, de los números de la emisión. A moneda del 2020, o sea, del cierre de 2020, ¿no? Uh-huh. De diciembre. La emisión fue para financiar el sector público fue de 6,9% del PBI.
¿6,9?
Exactamente. 6,9.
Es muchísimo.
Son algo así como 1.859.000.
Ay, no me da la cabeza.
Imagínate, es un 1 o sí. Un 2, casi un 2, digamos, seguido de 12 ceros. Eso fue el déficit.
Financió. El déficit, o sea, para atrás, el menos, para que la gente entienda.
Qué el año barro. Anterior había sido 781 y 9 ceros.
¿Y cómo? Yo lo que no entiendo, digo, ¿por qué si el resto de nuestros vecinos, ¿no? Vamos a Uruguay, a Chile, a Paraguay, que ha crecido enorme, ¿por qué ellos pudieron bajar la inflación, que es, supongo, uno de los males mayores, ¿no? ¿Por qué nosotros no podemos? ¿Qué habría que hacer para poder bajar la inflación en principio luego de un paquete amplio de medidas, obviamente?
Sí. Bueno, mira, primero hay dos o tres cuestiones fundamentales. Uno, tener instituciones. Instituciones significan, digamos, prendas que uno va a respetar.
Para que se entrecortó. Volvé a decir. Uno,
tener instituciones. Fiscales y monetarias, es decir, reglas que se van a cumplir. Sí. Entonces, y esas reglas, digamos, en otros países, Chile, por ejemplo, te dice que vos no vas a gastar más de determinado nivel de gasto sustentable. Entonces, eso como primera medida. Y la segunda regla fundamental es que el Banco Central no puede financiar al Tesoro. Por ahí empieza la cuestión. Digamos, yo sería un poquito más extremo.
Claro.
Digamos, yo sería, yo eliminaría el peso como moneda de curso legal.
¿Ah, sí? ¿Y qué pondrías?
Hay distintos modelos, pero yo creo que el dólar debería ser, en realidad, el dólar es la moneda argentina.
Sí, todos, casi todo se pasa a dólar.
Exactamente. Entonces, el peso sirve circulando para financiar al gobierno, nada más. Y porque estamos obligados a pagar los impuestos en pesos, a hacer determinadas transacciones en pesos.
Está bien que cada vez tengamos más impuestos como único modelo de recaudación, porque eso lo que hace es que el que está, digamos, en blanco, para que la gente entienda, se pasa al sector informal, se pasa al negro, que vemos cada vez más, ¿no? Basta con ver un Face y todas las cosas que se venden ante la desesperación, obviamente, pero mucha gente que ha cerrado sus negocios, que aportaba, y la gran cantidad de impuestos hace que, bueno, esos aportes se hagan casi imposibles y terminan trabajando en la parte informal. Y las empresas que se han ido.
Sí, bueno, mira, parte del diagnóstico es esto. Vos no podés tener un país viable que de cada 10 pesos que se produce, genuinamente, solamente 7 sean para el sector privado. No es viable eso, porque imagínate, de esos 7 tenés que pagar los sueldos.
7 aporta el sector privado.
Claro.
De 10, 7 aporta el sector privado. O sea que el sector privado aporta la mayoría.
Exactamente. Y entonces se va al sector público. La pregunta es para qué. O sea, vos dijiste ahí bastante clara, digamos, ¿no? que ante cualquier problema, el que se te ocurra,
sí,
la primera respuesta es creamos un impuesto. La segunda respuesta, si no podemos crear un impuesto, creamos un subsidio. Y la tercera es creamos un ministerio. Argentina durante muchísimos años, muchísimas décadas, prácticamente, digamos, de un siglo, funcionó con 8 ministerios. Y y Argentina llegó a los primeros lugares, digamos, del desarrollo, con una estructura del Estado chica y de cada lo que tenía que dedicarse. Hoy tenemos más de 20 ministerios y los resultados cada vez son peores. El problema que uno ve, digamos, es que ¿cuál es la justificación de la existencia de esto?
Y dar más empleo.
No es empleo. Digamos, uno tiene que mirar que, cuál es la consecuencia, digamos, de la existencia, por ejemplo, de un ministerio, poner el nombre que quiera. Nuevas normas, nuevas regulaciones, complicación de la vida, digamos, de las personas que tienen que hacer cosas. Por supuesto, atrás de eso hay quienes tienen que implementar esas normas, por eso se crea más empleo, empleo que no es productivo, digamos, es empleo para complicar las cosas. Después se crea una policía especial para hacer cumplir esa cuestión. Y cuando vos pasas la zaranda, que significa compararte con otros países, en muchos de esos otros países no existen esas cuestiones. El promedio, digamos, para tomar una idea, el promedio, digamos, para abrir un negocio en Argentina, una pyme es la que se te ocurra.
Sí.
Ronda, esto es información comparada, ¿no? Aproximadamente 180 días. Medio año te lo pasas tratando de abrir un negocio, para tenerlo en regla.
Medio año tenés que estar pagando impuestos.
Exactamente. Australia, ¿no?
A ver que te estamos perdiendo. Hace antena con el dedo, como le digo a los, a los invitados. Mientras tanto, les recuerdo a la gente que estamos dialogando con Daniel Hoyos Maldonado. Él es un gran economista, sabe mucho. Mientras estamos hablando, hay gente van mandando mensajes. Ojo con las fake news, porque, bueno, hay de todo tipo, ¿cierto, Daniel?
Sí.
Bien, me decías que si yo pongo una pyme, medio año estoy pagando impuestos.
No, o sea, digamos, cumplir todas las formalidades y todas las cuestiones. En promedio en Argentina son 180 días.
Sí.
¿Sabes cuánto es en Australia? En Nueva Zelanda, un día y medio.
Un día y medio en Nueva Zelanda.
Exactamente.
¿De impuestos vendría a ser?
No, no, para abrir el negocio. Para hacer las tramitaciones para abrir un negocio. O sea, vos querés abrir un negocio, una...
Sí.
Imagínate, un bar, por llamarte. Digamos, si vos tomás el promedio que se tarda en todas las ciudades de Argentina, digamos, de medianas para arriba, tardás aproximadamente 180 días.
Ah, sí, las trabas que te ponen.
Exactamente.
En todos lados.
En Australia, 2 días. En Nueva Zelanda, 1 día y medio.
Bien.
Entonces, vos decís, bueno, no solamente...
¿Sabés que cuando abrís una pyme, más de una vez decís, ay, qué ganas de volver a ser empleada estatal? Porque te olvidás de tantas cosas y la FIP y esto y el otro, impuestos de acá, impuestos de allá, el riesgo también, ¿no?
Seguro.
Por eso hace que mucha gente o esté en la informalidad... O, bueno, decida, viste que uno dice, busca empleo, quiere un empleo seguro.
Sí, bueno, vos imagínate lo siguiente, digamos, siguiendo con los números comparativos, ¿no? Esa pyme que tardó 180 días en abrir, pasa un año, ¿no? Y saca las cuentas a ver qué le quedó. Bueno, le quedó un resultado. Imagínate por un segundo que le quedó, para hacerlo simple, 1 peso. Y se pone a hacer otra cuenta, dice, ¿cuántos impuestos pagué a lo largo de ese año? Sumando todos los impuestos, pagó, se llevó, el empresario que asumió el riesgo, que tuvo la idea, que emprendió, digamos, se llevó un peso.
Invirtió, sí.
Exactamente. El Estado suma todo, nación, sí, provincia, municipio, lo que quiera.
Sí, sí, todo.
1,05. O sea, 5 centavos más que lo que hizo el Estado. que hizo el empresario.
El Estado se lleva 1,05.
Exactamente. Vos pagaste un 1,05, o sea, un 5% por encima de lo que se llevó el empresario, es para el entonces, vos decís, ¿vale la pena asumir riesgos, tener que enfrentar, una serie de problemas? Porque vos, imagínate, vos tener un negocio significa tener un montón de problemas, un montón, de desafíos, tener que interactuar con mucha gente, conseguir proveedores, sustituir, productos, ver qué hace la competencia. Todo ese esfuerzo que premia, por ejemplo, decía, por en forma de ejemplificativa, en un peso. Sí. O 100 pesos, imagínate.
Bueno, eso no pasa en otros países.
No. El Estado participa mucho menos. Mucho menos.
¿Esto se puede arreglar? Más allá de, porque mira, estamos hablando y la gente va tomando partido, pero viste, políticamente es como que todo entra en la grieta, todo lo que hablamos siempre entra en la grieta. Más allá del partido político que sea, a mí me interesa que Argentina nos vaya bien, que salgamos adelante, creo que es lo que queremos todos. ¿Hay alguna alternativa? Porque no sé, es como que uno te da una desesperanza.
Pero vos tenés lo siguiente. Dos o tres ejemplos que se pueden citar. Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, estaba prácticamente destruida. Las toneladas, de bombas que recibió su población, la cantidad, de personas realmente discapacitadas que quedaron, tenían que reconstruir desde cero. Tenían su país ocupado, no podían tener el control de áreas productivas. Y sin embargo, a partir, de medidas que precisamente son diferentes a las que te mencioné anteriormente, Alemania se y tenía el país destruido.
Sí.
Si tomás Japón, por ejemplo, Japón también recibió una bomba atómica y venía de un sistema feudal, su emperador era simplemente considerado un dios. Y sin embargo, cambió su sistema, se basó en la libertad, como premisa fundamental, y Japón creció y fue un ejemplo para el mundo. Sí. Argentina mismo, antes de la instalación de la Constitución de 1853, tuvo guerras civiles continuas. Tras de la famosa posta de Yatasto, que tanto hemos citado en la historia, había una montaña, de huesos de personas, de calaveras. O sea, había una... Y la grieta actuó. Que la grieta actual es discursiva. En esa época se mataban. Y sin embargo, a partir del establecimiento de...
Claro, grieta hubo siempre.
Sí, siempre. Al actual es una grieta exclusiva, porque la verdad es que en el fondo todos que quieren mejorar. O sea, no tiene sentido disputar, porque hay disputas de ideas.
Claro, estamos como muy en el fanatismo, ¿no?
Son personalismos, son religiones, claro, que están en discusión. Y lo que realmente, después de esa constitución de 1853, la migración que existió desde distintas partes del mundo hacia Argentina fue fantástico. ¿Cuál fue la premisa? La libertad. Y el derecho
la libertad.
A disfrutar de su trabajo. Y no es un ser turista. El Estado lo único que le establecía las reglas iguales para todos. No había privilegios, había reglas que permitían crecer al país.
Claro, te dejaban crecer desde el trabajo, ¿no? Crecer desde el trabajo. Daniel, está tan interesante la charla, pero por momentos se nos pierde la señal, así que te vamos a agradecer mucho. Muy interesante, sos un gran estudioso que sabe mucho. con un currículum impresionante, así que da gusto escucharte de alguien que sabe realmente, ¿eh? Porque uno desde la calle puede opinar algo, pero hay que ir siempre, como en todas las cosas, a quien más sabe. Te agradecemos muchísimo este paso por la radio y el canal del Eco, ¿eh? Que tengas buena jornada, Daniel. Daniel Hoyos Maldonado, él es economista, dándonos su mirada en un país donde, bueno, no solo la pandemia a su criterio, sino también, bueno, medidas económicas con muchos impuestos, como bien él nos explicaba.